Las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco lamenta las puertas cerradas a los migrantes. Iván Alonso.
Lo ha hecho durante su homilía en la Santa Misa que ha presidido ante 50.000 personas en la Plaza Kossuth Lajos de Budapest. Es la última jornada del viaje del Santo Padre a Hungría. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Mañana radiante en Budapest, en la que cerca de 50.000 personas han estado presentes en la misa, incluido Hilarión, el representante de la Iglesia Ortodoxa de Rusia en Hungría. Durante la homilía, el Papa ha hecho toda una declaración de intenciones al señalar que el país avanzará si no cierra las puertas a nadie.
Ser abiertos e inclusivos unos con otros para ayudar a Hungría a crecer en la fraternidad camino de la paz.
El siempre reservado pueblo húngaro ha respondido al Papa con un cerrado aplauso cuando al finalizar la homilía les ha animado a que no se dejen robar ni la alegría ni la paz. Cientos de familias y muchos niños ondean banderas del país y del Vaticano y esperan poder despedirse del Papa en cuanto concluya la ceremonia.
El mes de abril cierra con el Euribor en el 3,7%, el índice más usado para calcular las hipotecas en cadena, por tanto 16 meses seguidos de ascensos. El pronóstico es que esta tendencia continúe y por lo tanto sigan encareciéndose las hipotecas, lo que va a frenar la firma de créditos sobre viviendas, como nos cuenta aquí en COPE en la mañana del fin de semana David Espiago, que es el director de negocio bancario en una plataforma inmobiliaria.
Creemos que el comportamiento en lo que queda de año es habrá ligeras subidas, ligeras bajadas, pero que al final se tenderá a un estancamiento. Estancará de cara a final de año pues en el 4 o cercano al 4%, y que estaremos así un año hasta al menos.
Y 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al tabaco o a las nuevas formas de consumo, como son el vapeo, el tabaco calentado o los cigarros electrónicos, a través de las redes sociales y de las plataformas de vídeo. Es la conclusión a la que ha llegado la Asociación Española contra el Cáncer, que ha realizado un estudio a jóvenes de entre 16 y 21 años. Este refleja que casi la mitad de ellos fuma alguno de estos productos cada mes. Diego de Haro es investigador del Observatorio de la Asociación España contra el Cáncer.
Hemos descubierto que no solo el tabaco tradicional sigue teniendo ideas asociadas muy positivas, como que hace más fácil ligar o que te hace parecer más interesante, sino que las nuevas formas de consumo, como el vapeo o las cachimbas, tienen ideas aún más positivas. Esto es debido a que los jóvenes creen que está de moda porque los influencers, streamers, etcétera, los consumen.
Fumar mata cada año en España a más de 50.000 personas y cada 11 minutos muere una persona por una enfermedad asociada al tabaquismo en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el FC Barcelona mantiene los 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga, Ale Salguero.
No falló el Barça en casa en 2-1, 4-0 al Betis, en un partido en el que brilló Christensen. Lewandowski volvió a ver puerta y debutó con solo 15 años el joven Lamine Yamal. Victoria también del Real Madrid con un hat-trick de Benzema por 4-2 sobre el Almería. Además, el Elche derrotó por 4-0 al Rayo y se van a jugar a las 2 el Cádiz-Valencia, a las 4 y cuarto el Villarreal-Celta, a las 6 y media Español-Getafe, Bordalás vuelve al banquillo de los madrileños, a las 9 Valladolid-Atlético de Madrid, Simeone tiene las bajas de Oblak y Marcos Llorente, y en Fórmula 1 a partir de la 1 Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Miquel.
Y está todo listo y el mensaje de todos los pilotos es el mismo: cuidado con las calles de Azerbaiyán, cuidado con la carrera, que siempre va a haber sorpresas. Sale en la cuarta posición Carlos Sainz, en la sexta Alonso. Acaba de declarar Carlos Sainz que es una carrera para intentar pescar, que siempre pasan cosas en este circuito y que puede intentar optar al podio, y Fernando Alonso quiere lograr buenos puntos para su escudería. Lucha por la victoria entre Leclerc, Verstappen y Pérez, los tres primeros en la parrilla de salida.
Hoy también tenemos Gran Premio de España de motociclismo, va a ser a partir de las 3, va a salir desde la pole Aleix Espargaró, y en el Masters 1000 de Madrid, victoria ayer de Badosa sobre Coco Gauff. Bernabé Zapata también se impuso a Daniel Evans. Hoy va a jugar Carlos Alcaraz, lo va a hacer a partir de las 8 ante el búlgaro Dimitrov.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y ahora vamos a la sección de amigos del programa, que hoy cuenta una historia alucinante de caída en lo más profundo y salida hasta el ejemplo social.
Beauty. Beauty. Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. She's a young Latin beauty, whoa.
The kind you see in the movies, yeah. Oh Lord, I've got to have that girl. I've got to have that girl. Sweet Latin lady. Oh yeah, sweet Latin lady.
Nuestra siguiente invitada, que tiene una biografía apasionante y peligrosa detrás, se hace llamar Mariah Oliver. O sea, María acabado en H. Pero su nombre de nacimiento es María Torres Oliver. Nació en el año 1982 en un pueblo de la Sierra de Madrid y con solo 23 años ingresó en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, donde permaneció en prisión, el mismo lugar que después visitaría Urdangarín. Ciertamente, quienes se interesaban por el motivo de su presencia allí no daban crédito, porque se trataba de una Latin Queen, de una reina latina. Fue la primera de la incipiente banda de los Latin Kings and Queens que nació en nuestro país por el año 2000 y fue coronada siendo española. En absoluto miembro de una banda, miembro sí, pero no siendo hispanoamericana. Ha llovido mucho desde aquello y a sus 41 años trabaja como investigadora para el proyecto Transgang. Ex experta en grupos juveniles de calle de origen latino, da clases de inglés, tiene 3 hijos y además ha tenido tiempo de escribir y compartir su historia, que ahora nos cuenta. María Oliver, bienvenida y buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
Importantísimo asunto el que nos juntas, el que nos cuentas y el que nos hace ponernos juntas. ¿Cómo está siendo la acogida por parte del público en esta historia que narra la editorial Sine Qua Non?
Bueno, pues ha salido ayer realmente a la venta, así que estamos un poco a la expectativa de ver qué tal va, pero bueno, la previa está siendo bastante buena. Me está escribiendo bastante gente, me están creciendo mucho las redes sociales con gente interesada desde que anunciamos que se iba a publicar, previa la publicación, y bueno, ahora tenemos que esperar un poquito para ver qué tal va, pero bueno, esperamos que bien.
Es un asunto con mucho morbo, también con mucha preocupación por parte de los padres que temen la incorporación de sus hijos a las bandas. ¿Por qué elegiste el nombre María acabado en H?
Porque tengo una temporada, cuando salgo de prisión, que se me complica la búsqueda de empleo. Esto parece una tontería, pero cuando yo salgo de prisión en 2006, y en septiembre me pongo a buscar trabajo, hay como una especie de fiebre por meter el nombre de todo el mundo. Es de los primeros momentos en que se puede meter el nombre de la gente en internet y buscarles. Entonces a mí mis primeras fotos, ¿no?, lo primero que sale con esa búsqueda soy yo detenida o yo tapada porque un año después soy yo tapada porque estoy entrando en un juzgado intentando que no se me vea la cara. Entonces algo tan absurdo como ponerme una H y después traerme el apellido de mi madre primero, además ya no me relaciona de manera directa. Entonces empiezo a usar el nombre con la H, además siempre en las redes sociales para que no me ubiquen. Y que me deje sobre todo un poquito en paz ese tipo de prensa más machacona,
claro,
que me perseguía.
Esa etiqueta que realmente cercena muchas veces la vida de las personas que tienen derecho a rehacerla tras haber pagado sus deudas con la justicia y que además no pueden llevar siempre la misma etiqueta. Vamos a hacer un recorrido por tu vida empezando por la infancia. ¿Cómo la recuerdas?
Recuerdo una infancia muy, muy normal y muy feliz. La verdad, de fines de semana en el campo, en La Jarosa, casi siempre, en el embalse de la Jarosa, que es un lugar al que le tengo mucho cariño. De vida normal, familiar, de ir al cole, mis primos vivían cerca. Tengo hasta los 12 años, tengo ese recuerdo más, más de infancia, pues como muy común y feliz, muy feliz.
O sea, bastante natural.
Sí.
Es verdad que tus padres terminan por separarse, pero yo creo que esto ya está muy normalizado socialmente.
Yo creo que sí, pero no lo estaba tanto cuando me sucede a mí, que es hace 30 años. Hombre, tampoco era ya el estigma, ¿no? Que a lo mejor era 10 o 15 años antes.
Sí.
Pero tampoco es algo que te veas venir ni es algo que te facilite mucho. Y bueno, más en el caso de mis padres, pues mi padre se va lejos, nos quedamos solo al cargo de mi madre y
luego cada uno vive las cosas como las vive.
Claro.
O sea, yo entiendo que este divorcio en cierto sentido te afectó.
Claro, yo pienso que no me di cuenta en ese momento, que son cosas que he ido después madurando, que piensas que no te importa, además con 12 años, con 13, quieres estar con tus amigos, a mí, mientras me dejen estar con mis amigos, con mis amigas, y yo quiero hacer mi vida, ¿no? Pero claro, sí que se te afecta, y además es que, bueno, o sea, mi padre se marchó a vivir lejos, y mi madre desapareció prácticamente de nuestras vidas porque trabajaba todas las horas del reloj. Claro, entonces sobre todo eso, de repente
encontrarte con...
Te encuentras casi sola, ¿no? Exactamente.
Sí, es interesante hablar de estas cosas porque a veces idealizamos la ruptura de pareja. Parte de tu adolescencia la pasaste en Galapagar y recuerdas el instituto, concretamente como un lugar muy especial. Era el Instituto Infanta Elena. El Infanta lo llamabais.
Sí, lo recuerdo con muchísimo cariño. Además, lo sigo teniéndolo muy cerca. He estado allí cuando han despedido algo, o sea, cuando han despedido, ya por jubilación, en las despedidas de algunos de los profesores que yo tuve en aquel momento, y sí, lo recuerdo como un lugar de refugio en ese tiempo, además con un profesorado que me parece muy importante, muy estable, eran los mismos profesores todos los años, entonces conocías a todos los profesores, ibas pasando por unos, por otros, incluso los que no te tocaban ese año sabían algo de ti, te veían pasar y te saludaban, y eso parece que no, pero también te ayuda a generar un vínculo.
Qué bonito, porque nos ayuda también a subrayar la importancia de la docencia, a la que ahora se dedica María, ¿no? Que es tan fundamental a veces como un ancla, incluso afectiva, en la vida de los chicos, ¿no?
Total.
Bueno, creo que este cantante y esta canción marcaron tus años de juventud. Es Michael Jackson y concretamente una canción, Childhood, que a lo mejor para ella sí, porque es una fan de Michael Jackson, pero para otras personas no es tan evidente que constituyese una referencia. ¿Por qué fue Michael Jackson tan importante para ti?
Pues cuando estaba un poquito toda la fiebre de los grupos estos de juveniles, de cantantes y demás, ¿no? Yo me había quedado un poquito más enganchada. En mi casa había vinilos de Michael Jackson y con estos vinilos yo trataba de traducir las canciones que venían escritas dentro, como en un papelito que protegía el disco. Y claro, yo allí con un diccionario intentaba traducirlas porque me interesaba saber qué decía. Eso era imposible. Entonces yo les dije a mis padres, yo quiero ir a la escuela de idiomas porque yo quiero aprender inglés. Yo quiero aprender inglés para entender lo que dice este señor. Entonces, bueno, al final, de una forma, este efecto mariposa, ¿no? me ha dado una profesión que yo adoro, que es ser profesora de instituto de inglés. Fíjate, entonces tengo toda esa relación ahí.
Qué bonito. Además, lleva tatuada justamente una frase de esta canción de Childhood en la muñeca izquierda, ¿verdad?
Aquí, exactamente.
Que dice, have you seen my childhood? Before you judge me, try hard to love me. ¿Te has fijado en mi infancia? Porque a lo mejor antes de juzgarte deberías quererme.
Exacto. Deberías esforzarte por quererme. Porque yo, además, considero que cuando nos esforzamos un poco por querer a alguien, no significa que tengamos que perdonarle todo o que tengamos, sino que podemos conocer un poco el origen, las causas, ¿no? Y además ayudar.
Empatizar con su camino.
Eso es, exactamente. Y de esa forma, bueno, se nos hace un poco más difícil juzgar sin conocer. Y una vez conoces, ya, bueno, puedes juzgar o puedes establecer ciertos criterios, pero te habrás puesto un poquito, a lo mejor, en sus zapatos. Y
en el lugar del
otro.
Pues vamos a entender cómo esta chica española, María, decide enrolarse en una banda latina que además nos permite conocerlas y saber qué hay detrás. Curiosamente, tú dices que te llevó a ello, entre otras cosas, cierto idealismo.
Sí, y esto creo que es importante señalar, que una cosa que sucede es que cuando yo me encuentro con las bandas aquí no existen. La gente que entra después o que entra ahora, o la gente que entró en el lugar de origen, tanto en Estados Unidos donde se fundaron como en América Latina cuando llegaron, ya venían un poco como de una cultura previa de este tipo de grupos. Cuando yo me la encuentro aquí, a mí me dicen, este es nuestro grupo, estamos hablando del año 2000, tampoco hay unas redes sociales aquí como para tirar cohetes. Entonces, entre la impresión que me genera, pues algunos vídeos que había visto de Nueva York y demás, porque alguien los traía grabados en una cinta de VHS y me los había enseñado, porque te muestran una literatura interna, ¿no?, que te habla esto, pues de lucha contra el racismo, de mejora de la calidad de vida de la gente inmigrada. Yo veo todo aquello y yo no tengo elementos de comparación. Quien viene de otros lugares en los que ya existían, ya se sabe el tema de la batalla, de las guerras entre unos y otros y tal. Pero a mí todo eso me pilla como más lejano. Uh-huh. Y eso me lo cuentan menos, claro, también. Entonces a mí esa parte...
Bueno, y luego me imagino que también un elemento juvenil y adolescente de asimilación al grupo, ¿no?
Claro,
que
totalmente.
Es, en todos los casos es una enorme tentación y un gran encantamiento.
Totalmente. Además ese grupo viene con una estética que era la que a mí me llamaba la atención, pero que aquí prácticamente no existía, que era la del rap, el hip hop. Y yo a través de películas estilo Space Jam, estilo Mentes Peligrosas, me llegaba mucho esa música, ese era un estilo que a mí me gustaba. La película de Mentes Peligrosas para mí, dos o tres, era como, bueno, nos encantaba, la veíamos millones de veces. Lo que pasa es que yo, en lugar de ser pandillera, yo quería ser Michelle Pfeiffer. Es decir, yo quería ser la profesora que salvaba a los pandilleros, ¿no? Que es un poco, ahora lo veo muy idealizado, pero en ese momento me gustaba mucho. Entonces toda esa estética también la traen concentrada a estos chicos que llegan. Y también es una forma de asimilarte al grupo, porque hace 30 años tú te asimilabas a una tribu urbana, ¿no? Podía ser punky, podía ser...
Sí, como hippie, yo en mi juventud, pues era más mod que punky.
Eso es.
O sea, cada uno tenía su tribu urbana en la movida, por
claro.
ejemplo, ¿no?
Pues aquí te asimilas a ese grupo, en este caso, también un poco por el estilo musical, de vestir y demás.
Y hubo un momento, un mes de mayo del año 2000, que fue muy importante en tu biografía. Cuéntanos.
Sí, bueno, ese año es que ese es el momento en el que yo conozco a los jóvenes que ya vienen de otro país. No son menores, estos jóvenes son una... dijéramos como una oleada de jóvenes ya mayores de edad, pero todavía pues entre los 20 y los 22 años, que han migrado solos a buscarse la vida, ¿no? Entonces después los grupos se van nutriendo de chicos más jovencitos, pero en este momento son este es el prototipo de chico que está en el grupo. Y bueno, yo les conozco, empiezo a tener relación con ellos, ahí es cuando me hablan del grupo, y durante ese mes y el mes siguiente empiezo a compartir mucha vida con ellos. Y a ver, bueno, pues que en ese momento hay una situación de choque cultural que además está generando una situación como violenta hacia ellos. Se les agrede, les insultan por ser extranjeros, por el aspecto y demás. Entonces, bueno, cuando se dice vamos a organizarnos en este grupo y para defendernos, ¿no? Y esto, toda la violencia se justifica como defensa. Esto es una cosa que he aprendido con estos años de trabajo. Y a mí en ese momento, pues claro, por eso creo que ahora se lo puedo contar muy bien a los chavales, porque yo ese discurso lo compro.
Esto, sí.
Yo compro el que nadie, no estamos agrediendo a nadie, es que nos estamos defendiendo.
Nos estamos defendiendo.
Siempre.
Sí. Se idealiza la situación y se mimetiza uno con un grupo que está en la autodefensa.
Eso es, claro. Y bueno, y de todas maneras después, y esto también hay que decirlo, y también hay que contárselo a los chavales, yo entiendo que mola mucho. Que en ese momento me molaba mucho, porque vas por la calle, eres súper vistoso, la gente te mira, vas con unos colores, con
la gente
estética,
incluso puede
con...
que te tema.
Claro, y esa forma también de, pues eso, tú llegas a un sitio y el sitio es tuyo, llegas a una discoteca y ahí están las mesas que son para ti, y claro, todo eso pues... También hay un momento de tu vida que, hombre, si te sigue pareciendo guay eso con 40 años, pues qué triste.
Malo, claro.
Pero a lo mejor con 18, con 20, con 16...
Tiene mucho gancho.
Todavía engancha mucho.
Sí, 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 sí. De forma que nuestra entrevistada, María Oliver, queda cautivada por los ideales de los Latin Kings. Tenías tres amigas y, sin embargo, fuiste la única que te uniste al grupo. ¿Qué crees que te sedujo tanto?
Pues yo creo que fue sobre todo esa parte de que a lo mejor yo era la que menos en ese momento estabilidad familiar tenía, aunque no... Porque si en este punto que me coloco con ellas tres... Y que sí que las tres estábamos más o menos en el mismo punto, a lo mejor a mí me hace un poquito más de falta esa integración en un grupo que además pues te dice esto, ¿no? Pues somos todos hermanos, aquí cuidamos como una familia, aquí tal y... Yo que siempre he sido muy familiar...
Esa deprivación afectiva es muy importante cuando los chavales se adhieren a los grupos peligrosos, a las bandas... Hay una compensación, ¿no? Como
sí.
Una búsqueda de afecto.
Claro, y en muchas ocasiones se da... Es muy importante lo que dices del afecto, porque muchas veces pensamos siempre en jóvenes a los que les falta algo y estamos pensando en cosas materiales. En muchas ocasiones no te faltan cosas materiales, pero te falta una conexión afectiva o se ha roto un vínculo familiar importante. Y eso a veces, aunque estén suplidas todas tus necesidades vitales, ¿no? O incluso más de lo que necesitas, en cambio hay carencias afectivas. Y muchas veces sí que te tira mucho hacia el grupo esa carencia afectiva.
Es interesante también pensando en términos familiares y los padres que nos están oyendo. Si hoy hablamos de bandas como los Latin Kings, puede que pensemos inmediatamente en peleas callejeras, en ajustes de cuentas, pero hay también unos ideales, una cosa detrás que puede llamar la atención. Y fue en diciembre del año 2000 que llegaron a coronar a María como Latin Queen, como reina latina, siendo en absoluto latina, siendo española.
Sí, exactamente.
Queen Maverick te llamaban, ¿por qué ese nombre?
Pues es una historia un poco rara, ¿eh? Pero hay, ¿sabes que hay una leyenda escrita en una pared de Madrid, ¿no? Fui sobre agua edificada y mis muros de fuego son. Y esto, bueno, tiene que ver con las aguas de Madrid y con que la, con los muros de la ciudad, como aquí hay mucha piedra de pedernal, ¿no? Pues estaban, en parte estaban construidos con esa piedra que cuando se lanzaban flechas contra los muros de la ciudad hacían chispas. A mí me gusta mucho esa leyenda, me parece muy bonita, no sé cuánto tiene de verdad o no, pero me parecía muy bonita y se remonta al tiempo en el que estaban los árabes en Madrid y que le daban como el nombre de Marguerite. Entonces yo quiero Marguerite porque es de Madrid, ¿no? Yo quiero ser Reina Madrid o Queen Marguerite, pero aquello suena rarísimo, nadie es capaz de hacer una pronunciación y alguien dice Maverick, que suena más, al final, más americano, ¿eh? Que es que esto de las bandas, siempre decimos, son latinas, pero el origen viene todo de la cultura rapera y tal norteamericana. Y entonces al final acaba quedándose en Maverick porque eso es algo que todo el mundo puede pronunciar.
Que queda muy bonito.
Y eso suena muy bonito y muy Top Gun y muy de todo. Y lo otro sonaba un poco raro.
Claro.
Así que al final.
¿Y cuál es la clave de tu popularidad en aquel momento? Por el hecho de que efectivamente no puedes aducir, oye, yo soy latina.
No, tuve que discutirlo mucho, ¿eh?
Yo me planteé
allí con libros de historia, viendo a ver de dónde salía el término latino y a ver quién era más latino y quién menos, yo tratando allí de... Pero no, sí que fue complicado y bueno, la cuestión es pues que yo estaba siempre, que al final era como, bueno, esto que es ese requerimiento del grupo, ¿no? De que estés presente, de que participes, de que estés allí para cosas absurdas, es decir, que estés allí todos los días en la plaza cuando quedamos y cosas así, bueno, pues yo siempre estaba porque me gustaba estar... Era española y entonces tenía la capacidad también de tender ciertos puentes, de ayudar con cosas tan absurdas como un certificado de empadronamiento y con gestiones que puedes tener que hacer en el día a día, ¿no? Administrativas. Siempre estaba echando una mano a la gente a regularizar cualquier cosa, a conseguirse un trabajo. Entonces, pues eso fue lo primero que me dio como un estatus de persona que quiere ayudar y que está siempre dispuesta y que está siempre disponible.
Y que, digamos, te hace triunfar en el grupo, por así decir, ¿no? Durante meses fue la única mujer de la organización, la verdadera madrina de los Latin Kings y Queens de España. ¿Cuál era tu función dentro de la banda?
Pues... cuando entro en el grupo, simplemente estamos empezando como a organizarnos, ¿no? Y entonces yo tengo pues un papel allí, un poco de... eso, estoy allí como de ayuda y un poco de enlace con eso, con lo que es el medio, con lo que es la sociedad española, con lo que es un poco trabajo con los chavales de forma de integración y demás, y poco más, estoy ahí. Luego empiezan a llegar mujeres y lo que sucede es que yo tengo como dos partes. Yo hay un momento en el que empieza a haber mucha violencia en Madrid porque estamos hablando de que este grupo se forma en la sierra y mientras estamos en la sierra... las cosas están medianamente tranquilas, salvo cuestiones de enfrentamientos, en este caso con algunos...
entre bandas.
Claro. Allí no hay todavía más bandas que, pero bueno, hay otros grupos que han agredido, que se agreden, que... pero es más así como una cosa secundaria ese tema, ¿no? Pero cuando el grupo migra a Madrid y empieza a centrarse más en la ciudad y empiezan a llegar otros grupos, que son los ñetas los que llegan primero, y empiezan a enfrentarse, a mí eso no me gusta. Además que no lo entiendo, porque yo entraba aquí y si este para unos objetivos, y si este chaval viene del mismo sitio que tú, a mí qué más me da
que sea ñeta o que
eso
sea
es, de qué color vaya vestido o de qué lleve, o si a mí me dices que te vas a venir a traer enfrentamientos de hace 20 años, pues yo no quiero participar en esto. Entonces yo me voy quedando un poco en mi sierra, ¿no? Y ellos van creciendo un poco más en esa dinámica aquí.
¿Dónde están en la zona de Madrid?
Pues en Madrid, bueno, en aquel tiempo casi en todas partes, porque hay un crecimiento entre 2001 y 2003, pero es vamos, la zona de Puerta del Ángel, Latina, por la zona de Vallecas, hay muchísimas, tienen muchísima presencia.
Implantación en los barrios.
Exacto. Y entonces pasa que después de que llevo un par de años casi desconectada, vienen a buscarme chicas del grupo, que son también de la sierra y que, bueno, que ya están dentro del grupo, pero que vienen porque las quieren echar, porque ya se quieren quedar, porque las tratan mal o porque no las permiten participar del grupo de la forma que ellas quieren. Y yo pienso en ese momento también, bueno, pues probablemente no tendría que haberlo hecho, ahora lo pienso muchas veces, pero en ese momento pienso, bueno, pues si yo puedo como poner los galones encima de la mesa y hacer que...
imponerte.
Exactamente, o sea, que sea conmigo, con quien tienen que reportarse, que se dice en el grupo, o sea, a mí a quien tienen que darme explicaciones y en lugar de a ellos,
sí,
pues
sí,
que lo hagan a mí. Entonces vuelvo y ya me hago cargo de estas chicas y de las mujeres de Madrid y de las del resto de España.
O sea, te conviertes un poco en la mandamasa, en la referencia y la guía de las mujeres del grupo.
Claro, exactamente. Intento influir también sobre el grupo de hombres, pero se me hace más complicado.
Complicado porque, de hecho, son bandas muy machistas, tú denuncias.
Sí.
¿Qué es lo que pasa allí?
Mira, pues pasa pasa una cosa muy curiosa, ¿eh? Y es que al principio, cuando los grupos nacen en Estados Unidos, hay mujeres que pertenecen a los grupos y que parecen tener un estatus bastante igualitario con los hombres. Al paso por América Latina, se vuelven bastante más machistas y no sé si porque particularmente la sociedad latinoamericana lo sea o no, o en ese momento.
Me temo que sí. Quiero decir, es, que yo que pero, lo conozco porque he prohijado una niña de América Latina, ella lo sabe bien y lo sabemos, hay un estigma de muchísimo machismo en esa sociedad.
Pues yo creo que, o sea, estudiando ya los grupos, claro, desde después, lo mismo desde ahora, yo ahora estudio el papel de las mujeres en las bandas y demás, tirando de los hilos me di cuenta de que hay como un bache. Y entonces el grupo, claro, aquí de donde llega es de América Latina y ya llega como con esas estructuras de nuevo como más machistas, con esas ideas bastante más machistas que a mí me chocan, porque como sea, yo mi madre, no sé si se denomina en su momento feminista o no, pero mi madre me ha inculcado siempre. Claro, no, yo vengo de una familia de mujeres fuertes, de mujeres que trabajan, de mujeres que se... Y que desde luego no se dejan llevar así de esa manera por nadie. Entonces, claro, a mí me choca y yo intento hacer que eso
cambie,
sobre todo por lo menos para ellas, que ellas no lo acepten. Si no puedo cambiarles a ellos, que tal vez no puedo, puedo hacer que ellas se rebelen contra eso.
Sí, sí, y realmente pues ahí te ves enzarzada en problemas, ¿no?
Eso es.
Que son los que con el tiempo pues te llevan a la cárcel.
Así es. Uh-huh. Así es.
O sea, que es una violencia, digamos, de choque contra los hombres.
Claro, además, es que sí, y hay una cosa que yo no sé si la digo yo sola, yo creo que no, pero me está costando encontrar gente que lo diga, sobre todo aquí en castellano, ¿no? En Estados Unidos hay muchos más informes sobre esto. ¿Cuánto hay de esa masculinidad tan tóxica, tan violenta, tan brutal de chocarte y que todo lo tengas que resolver con violencia, ¿no? Uh-huh. O de que te pelees por un territorio, o que tengas, es eso, o sea, un poco como que tengas que quedar por encima de otro que es prácticamente igual que tú, que no hay unas diferencias. Entonces, sí que hay toda esa parte que a mí me choca, no me gusta, que yo intento que las chicas dejen de participar de esas dinámicas porque ellas también lo hacen. O sea, las chicas también se agreden, las chicas se castigan a golpes dentro del grupo hasta que yo llego y digo esta barbaridad que es. Claro, yo eso no lo había visto, yo había visto a los chicos castigarse entre ellos y a mí no me había tocado porque yo era la única mujer, entonces claro, no se iban a poner a darme puñetazos a mí, a mí no me había tocado nunca una cosa así. Pero cuando empiezan a entrar mujeres y llegan mujeres que ya pertenecían también en su país de origen y empiezan, y yo vuelvo a reintegrarme, las veo que se castigan a golpes o a bofetadas, digo, pero esta barbaridad que es, y con eso acabamos en nada, en cuestión de meses. Yo dije que yo por ahí sí que no pasaba con esa barbaridad, no podía pasar. Pero todo lo demás, si bien yo no he participado, bueno, estaba ahí, o sea, tampoco voy a decir es que yo no estaba haciendo nada. Bueno, tú perteneces a un grupo que está haciendo estas cosas.
Y cuando el grupo se ve, digamos, ahí involucrado, pues evidentemente tú tienes, entras en asociación ilícita, amenazas, coacciones, todo eso te salpica, te lleva a la cárcel.
Sí, sí.
Y claro, es difícil para una mujer española, en definitiva de una familia bien integrada y estructurada, afrontar la cárcel. Medio año pasó María en prisión, que no es cosa menor, y allí coincide con etarras, con asesinas, con narcotraficantes. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Es como, yo la cuento siempre porque además, bueno, ya creo que he decidido lanzar ese mensaje porque considero que es el que es el cierto para mí, y es como que todo se te desdibuja mucho en prisión porque empiezas a ver, primero ves cuánto de clase social, ¿no?, hay en una cárcel, ¿no?, cuánta de mujeres que vienen de entornos completamente desfavorecidos, que cuando salen, mujeres que son adictas a las drogas, ¿no?, que han...
De marginación.
Exactamente,
sí.
Que vienen, pues cuánto de eso, están de adicción a la droga y entonces se han robado no sé dónde y entonces están dentro una temporada, salen, entran, y que toda su vida es entrar y salir, ¿no? Te rompe un poco el corazón, pero por otro lado también pues te genera rechazo porque hay un momento determinado que son mujeres que en ocasiones se ponen violentas y demás, y esa situación es como, y estás encerrada, ¿no? Estás encerrada con, por un lado, personas que en ocasiones se ponen violentas y que nunca sabes cuándo va a ser. Entonces, incluso cuando estás en el patio siempre estás ahí un poco con una tensión de...
Uf.
Y después me pasa que las presas de ETA son muchas veces las personas con las que puedes mantener una conversación, las únicas con las que puedes mantener una conversación
Sí, porque que proceden de otro entorno cultural, claro. Están, digamos, más educadas.
Exacto, sí, sí, por supuesto. Entonces, sí, sí. Eso que a mí personalmente, que además yo intelectualmente siempre he sido una persona muy activa, me ha gustado mucho leer, me gusta mucho estudiar. Era como, o necesitaba esas conversaciones o necesitaba esos ratos, porque de otra forma te vuelves loca.
Sí, sí, es una cuestión afectiva.
Exactamente. Entonces, bueno, nunca dejas de poner las cosas cada una en su lugar, ¿no? Pero se te desdibuja todo mucho porque al final tu ecosistema se ha reducido a las 30 mujeres de tu módulo. Eso es todo lo que hay. Y en esa sociedad, esa es la sociedad en la que, bueno, estuve 6 meses, pero tú no sabes cuánto tiempo vas a estar cuando
Madre
entras.
Mía. Y luego la cárcel en sí misma es un desafío porque, bueno, no tienes libertad. Y sí. Tu vida es realmente triste en ese sentido, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Y tienes que, eso, y tienes que decir, bueno, tienes que intentar hacer esa integración, es decir, ya no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Yo me voy a poner en lo peor. Me piden 9 años de prisión, pues voy a estar aquí 5 o 6. Pues a ver cómo hago vida 5 o 6 años aquí dentro.
Madre mía.
Claro, luego sales y dices, bueno, pues ya está. Pero claro, eso no lo sabes mientras tú te vas planteando la adaptación. Entonces yo cuando salgo, lo que sí que considero es que adaptada ya estaba. Ya me había hecho la idea, yo ya me había hecho un plan, yo ya había pedido que me dejaran prepararme el acceso a la universidad a distancia mientras estaba allí. Yo ya me había hecho un plan a largo plazo, porque yo lo que necesitaba era como
sí,
un poquito
como
de orden.
Una perspectiva.
Claro, ¿qué voy a hacer este tiempo que estoy aquí? Pues yo de aquí salgo con una carrera, pensé. Entonces, y nada, luego a los 6 meses me sacaron y dije, bueno, pues la carrera la voy a hacer igual. Pero
o sea, en definitiva te sirvió, fíjate.
Sí,
todo
sí,
ese
no,
proceso
sí.
Te sirvió personalmente. Y la
sí,
prueba
sí.
Es que ahora mismo María Oliver es un ejemplo social, quiero decir. Y no solamente porque es maestra y porque ayuda a otros jóvenes, sino porque además es una referencia en el sentido de que pasar por la prisión no tiene por qué ser en absoluto el final. Puede ser el principio, y en otros muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, constituye una fuente de aprendizaje.
Sí, sí, totalmente, ¿eh? Y te lo puedes tomar como quieras, ¿no? Pero vamos, es un drama, y yo lo digo 1,000,000 de veces, sobre todo para mi madre.
Bueno, ¿y quién no tiene dramas?
Cura muchísimo,
María,
más, ¿no?
¿Quién no tiene dramas en
la vida? Pero sí, que a lo mejor necesitaba esa sacudida en la vida para recomponerme y para ver ya por dónde quería.
Claro, y para ser una referencia social. En tu relato, Latin Queen, este libro en el que cuentas tu vida, hablas de esta presa vasca, Jaizea, que se convirtió en uno de tus mayores apoyos en la cárcel. ¿Has podido entrar después en contacto con ella?
Jo, no, y me da cosa porque en algún momento lo he pensado. Además, porque, bueno, con el caso de ella era muy particular, porque no, tampoco era una persona que tenía delitos de sangre ni nada por el estilo, entonces a lo mejor eso también me permitía como hacer otro tipo de vínculo, ¿no? Porque no la veía como con tanta dureza, otra vez, ¿no? Como me generaban otras que supiera quién eran o qué. Y intenté pensarlo cuando salió. Sabía el día que salía, porque con ella no me carteaba, pero me carteaba con una amiga que teníamos en común, una colombiana que llevaba el economato. Y luego me dio vergüenza. Pensé, ¿qué hago yo aquí? Si ahí está su familia. Pero es algo que siempre me ha dado apuro y me daba cosa. A lo mejor digo, ahora, ¿qué querrá esta a estas alturas? Pero yo le tengo mucho que agradecer porque de verdad que eso, mis conversaciones con ella, el tiempo que pasamos las dos y que todo el rato nos repetíamos las dos, era como un mantra, ¿no? Y en cuanto salgamos de aquí, no, volvernos a meter en líos. O sea, nos lo decíamos mucho y...
Pues nunca se sabe porque puede ser este el comienzo, ¿no?
Claro, o sea, entonces yo también pienso, si yo he tenido otra salida, ¿no? Creo que todo el mundo tiene derecho también en este caso, eso sobre todo, pues alguien eso que a lo mejor también era joven, que a lo mejor también, yo qué sé, no sé. Pero,
que sí, que somos así los seres humanos.
Pero para mí la verdad que fue alguien...
Incluso el caso de ETA tuvo mucho de eso también, ¿eh? ¿Cuántos jóvenes descarriados en Madrid se dedican al tráfico de drogas y en el País Vasco entraron en ETA? Es
ya.
Que es así, ¿no? La vida. ¿Y cómo es cuando se rompió tu relación con la banda de los Latin King?
Bueno, se rompe, se separa. Tampoco hay una ruptura como tal. Es decir, yo no he tenido nunca una ruptura a nivel ya no quiero saber más y no queréis saber más de mí. Yo en el 2010 me separo ya completamente, hemos tenido juicio en 2007 y en 2009. En 2009 y a 2010 ya nos ratifica la sentencia. Entre 2007 y 2010 yo estoy colaborando con un proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid, que es un proyecto de investigación-acción participativa, ¿no? Y que trata de ver si se puede trabajar con el grupo de otra manera, ¿no? Y apartarlo de la violencia. Y entonces yo ahí todavía estoy un poco integrada con medio pie con el equipo universitario y medio pie con el grupo, ¿no? Haciendo como un poco de enlace y tratando de que aquello salga adelante, sobre todo para que el grupo deje la violencia, ¿no? Y deje de hacerse daño a la gente. Pero cuando esto fracasa y mi sentencia se ratifica ya, el Supremo ratifica la sentencia de 2 años y demás, yo ya digo, bueno, yo ya he hecho lo que he podido por echar una mano en lo que podía.
Y te han dejado en paz, ¿no?
Sí, sí, no, de hecho ahora yo trabajo con el grupo y ahora como en 2017 empecé a trabajar como investigadora del proyecto Transgan. Y yo he trabajado con este grupo durante estos últimos 5 años, claro, con una parte del grupo que está más centrada y más cerca de asociaciones, que trabaja con asociaciones vecinales, de barrio y demás. Pues a través de estas asociaciones yo he vuelto a tener contacto con miembros del grupo y sin ningún problema.
Qué bonito. Bueno, pues la verdad es que es bien interesante escuchar el ejemplo de las personas que han hecho un camino así de difícil, que ahora pueden ayudar tanto, y nos ha encantado conocer a María Oliver. Si os preocupa lo que puedan hacer vuestros hijos o si han tenido contacto con estas asociaciones, Latin Queen puede ser una forma de conocerla. Ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda. María, muchísimas gracias por ser tan valiente, por haber escrito tu camino y por enseñar a tantos.
Muchísimas gracias, Cristina, por invitarme a contarlo aquí.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Esto no es terrorismo, es justicia.
Usted conoce la roca, se fugó de allí. Tal vez sea la única oportunidad que tenga aquella gente.
Yo puedo desarmar los cohetes, pero necesito su ayuda y la necesito ahora.
Bienvenidos a la roca.
Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, La Roca.
¿Seguro que está preparado?
Sí.
El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
A
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas estas mercancías y nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La primavera ha llamado a la puerta de tu jardín, de tu terraza, de tu huerto, de tu ático. Pues ábresela con Steel y su equipo de máquinas a batería, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores. Su calidad premium y su tecnología son la perfección personificada. Máquinas ligeras, cómodas y fáciles de usar. Prepara tu jardín con las mejores ofertas en Steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas Steel. Hoy Paulete, qué saltos da por el estudio.
Sí, sí. De un lado a otro.
Marcote Pontemoño.
Hola, ¿qué tal? Hoy no.
Hoy va Marcote con toda la melena al aire.
Sí, vengo para
tocar
hoy.
El pelo por la cintura.
Sí.
A mí me encanta.
Hasta ahí lo tenemos ya, ¿eh? A ver, date la vuelta. Yo Mira. Creo que ya te llega. ¡Qué
es
barbaridad!
Es que tiene ondas. Es que sí. Es un pelo.
Es Pantojil.
Pero vamos a ver, con todo lo grande que es Marcote, estamos hablando de
una
seis
longitud,
palmos de
sí.
pelmo, ¿no? Uno,
a,
dos,
a ver.
Sí. Uno, dos, tres. A ver.
Oye, pues más... está rozando ya...
El behind, sí.
Pero
es que vengo a hacer una denuncia. Aprovecho ese espacio que me da la cadena COPE.
Denuncia.
Y tú en especial, Cristina López, para hacer una denuncia social. Vengo a proteger un gremio. Por eso vengo con el pelo suelto. Ya, hoy no es Pontemoño. Vengo a proteger al gremio de los disc jockeys. Porque estuve pinchando el viernes y tuve un pequeño tarife, una bronquilla con un cliente, porque me decía que una canción es de un grupo, yo decía que no, que es de otro y tal. De eso hablaremos. Y entonces vengo a contar... todo lo que sufrimos los DJs en las cabinas, esas cosas que nos dice la gente.
Objeto del capricho.
El capricho, efectivamente, la petición, la gente viene con inquina a pedirte como, no sé.
¿Pero cómo os llega a ocurrir como con los médicos y los maestros que os agreden?
Bueno, agresión, denuncias, hojas de reclamaciones, sí.
Pero no será por, oye, yo quiero que suene esta canción y tú dices,
claro,
no.
Y luego la gente bebe, Paulete, con
claro,
lo cual
claro,
está
pero,
fuera de sí, no, es el momento de la
pero no se puede achacar todo a la etílica porque hay gente que viene muy cuerda, muy coherente a hacer peticiones, tal. Por el otro día te digo, tuve una bronca con un tío que me vino a pedir una canción de Cool and the Gang.
¿De quién?
De Cool and the Gang. Mm. Es un grupo, hay dos grupos de disco de los años 60-70 muy conocidos que son Cool and the Gang y Earth, Wind and Fire, que mucha gente los confunde. Y el tío me defendía que era de Earth, Wind and Fire y digo, no, que es de Cool and the Gang. Entonces, he pensado para los oyentes hoy y para amenizar esta sección musical, poner canciones de Earth, Wind and Fire y de Cool and the Gang y que el oyente y vosotras
Que nosotras identifiquemos y yo no soy seguidora de...
El oyente de su casa puede jugar.
Sí, yo no sabía quién era Cool and the Gang.
Entonces, por ejemplo...
Mira, puede venir Armenteros y sumarse.
Mira, sí,
no, pero Armenteros se las va a saber todas, pero que lo diga el último.
Se sabrá una, porque es que yo no distingo
todas,
ni entre
se las va a saber todas. Siéntate, Jorge, siéntate por ahí.
Hay una canción de Earth, Wind and Fire.
Hay muchas muy conocidas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la primera. La primera sería esta. Vamos a dejar que suene 20 segundos, 30 segundos.
A ver.
Hey, Cool and the Gang. Oye, pero se está haciendo spoiler.
Jorge Armenteros.
Así no se puede.
Reventando la sesión. ¿Sabes qué pasa, Armenteros? Que tú las vas a distinguir todas. Y Paulete y yo ni una.
Es que las he pinchado todas.
Claro, por eso.
Todas, tú también pinchas.
Entonces tú vas a entender perfectamente lo que yo voy a contar hoy, que es que la gente cuando te viene a pedir a las cabinas, hay gente que viene y te dice... ponme esta canción ya que me tengo que ir. Entonces, claro, digo, pero bueno, si te tienes que ir, vete. Pero...
Claro, pero si tienes 20 personas delante.
Claro.
O 5 peticiones, pues ¿qué?
Es que me espera mi abuela. Bueno, me da igual, pero tu abuela está ahí esperando. Claro, que entre, que me espera la puerta.
De gente que te mosquea, dices.
De gente que mosquea pidiendo.
Yo te puedo contar una anécdota.
Por ejemplo.
En Titos, yo pinchando, vino Boris Becker a pedirme una canción. Le dije, la he puesto hace 5 minutos.
Ah,
me montó un pollo.
¡No!
Que los de seguridad lo tuvieron que sacar.
Pero es que, claro.
Ahora iba un poquito.
Sí, estaba un poco pimple, ¿no? Pues es que hay gente que te viene a pedir, la he puesto hace 5 minutos. Pues ponla otra vez.
Sí.
Digo, claro, ¿y qué pongo? La canción en bucle. Pues pon otra del mismo grupo. No, es que no puedo poner todo el mismo grupo toda la noche.
No, o sea, no, la verdad que nunca había pensado el desafío al que os enfrentáis,
bueno,
los DJs, ¿eh?
Que
sí.
Podéis pasar una noche de estrés.
Una noche, muy, muy.
O sea,
hay veces que se te hacen muy largas. Vamos con otro. Pero no hagas spoiler.
Vale, vale.
No ponemos un tema y la gente tiene que Cool and the Gang o El Will and Fire.
Va.
Está muy fácil.
So when the good times and the life can do, we must celebrate. Nobody
can do.
Esta es
The Will and Fire. ¿Y tú qué dices?
No lo has mirado en internet. Chris, te veo con el móvil. No estás.
No, no,
estoy intentando
trampa,
mirar
trampa,
a ver
trampa,
si se llama
no.
La canción Celebration.
¿El Celebration?
Vale. Sí,
¿y
es de Cool and the Gang?
Es de Cool and the Gang.
Pero no tenía ni idea yo, ¿eh? Ya había metido la pata.
Luego también, las nuevas tecnologías han influido muchísimo en esto de la petición de canciones. Porque antes, a ti te ha pasado, te pasaban una notita,
sí,
con una petición, con un número de teléfono.
¡Ah!
Un número de habitación. Sí, sí.
No, cuando... no, no.
Cuando yo era joven y lozano me ha pasado.
Pues a mí en Marbella me pasaban una notita, una botella de Moët y debajo 5.000 pesetas.
Pues
para coger una canción.
Como para no pagar
con
la
discoteca
pincho,
del casino.
En la discoteca del casino cuando trabajaba yo.
Ahora ya no, ahora se acercan con el móvil y te dicen, ponme esta canción, que la buscan en Spotify, en Tidal, en cualquier sitio. Y claro, tú la tienes que tener, la tienes que poner. Y pues claro, no la puedes, a lo mejor no la tengo. Pues yo te tienes un cable, ponla desde mi teléfono. O ponla desde YouTube.
Sí, verdad.
Claro, digo, pero bueno, vamos a ver. O sea,
y no se puede, claro.
No se puede, no se debe, claro, porque tú en teoría tienes que bajarte tu música, esa,
y
autores.
Y que tú vas con tu trabajo hecho,
y que,
¿no?
Tú vas con tu sesión, claro, pensada en la cabeza, ¿no? A lo mejor alteras un poco, pero claro, la gente no puede venir a demandar. Ponla ya, y ponla, y además ponla ya.
Porque si no...
Porque si no hay represalias, entonces lo paso muy mal.
A mí me gusta mucho esto que están contando de los números de teléfono.
Sí.
Te has quedado loca.
Bueno, me he quedado loca.
El número de habitación.
¡Oh!
¿Qué de teléfono?
Sí, sí.
Y el vino, el Moët, ¿no?
El champán.
Sí, sí. El champán.
Sí, sí.
Bueno, otro tema, a ver, que la gente acierte. Esto es...
Sí.
Yo, a ver, ¿tú qué dices?
Vale.
Yo digo, ¿tú qué dices?
Yo, Cool
llevamos dos de Cool and the Gang, yo sospecho, y porque me suena Air, Wind & Fire.
Pero
yo
Natalia
digo
es
lo
muy
mismo,
pícara,
pero por razones estadísticas. Calma. Estoy con Paulete.
Eso sí. Acepta, no, Air, Wind & Fire. Air, Wind & Fire, que la gente los confunde, pero son dos tipos, dos grupos, unos empezaron en los 64.
Están completamente diferentes, no. La
sí,
prueba está que no hay modo.
64, en el año 64 empezaron Cool and the Gang, tienen un rollo mucho más funky, no tan disco, también tienen toque disco,
sí.
Tienen otro rollo, los Air, Wind & Fire son de Chicago, por ejemplo, y empezaron en los 70, los Cool and the Gang son de New Jersey, creo. O sea, hay diferencias, pero claro, la
pero
gente...
musicalmente hablando, si no eres muy, no tienes el oído muy tal, pues a mí me suenan parecido.
Y luego hay gente que viene a la cabina a pedir por deporte. Que viene a pedir nada más y viene a pedirte, ¿y qué tienes ahí? Pero ¿cómo que tenemos?
Sí, sí,
¿tú
verdad,
quieres
verdad?
Una canción concreta? No, no, es que... Esta, es que vengo a pedirte algo porque...
Quiere conversación.
Claro, no, incluso alguno te dice, es que esto es que estás poniendo es un mojón con cuerda, esto no mola. Y ese no es el camino, amigos. O sea, si tú vienes a la cabina a decirle a un DJ que lo que está poniendo es malo, no creo que tenga muchas ganas él de ponerte nada que tú quieras, porque ya te estás metiendo con su trabajo.
Sí, claro, sí. Claro.
Y hay gente que tiene el cuajo de decirte, es que eso es un poco mierda lo que estás poniendo, pero bueno, por favor.
¿Y a ti también te pasar, Menteros?
Sí, y como no le hagas caso, encima te ponen mala cara o te empiezan a hablar mal, ¿eh? Fíjate, porque, claro, encima le tienes
la
que...
la persecución y la mala
son
vida del DJ.
Claro. Es que tiene un
drama y
luego,
humillación del DJ español.
Y luego la gota malaya, que digo yo, que es el típico que viene a pedirte una canción y si no se la pones, vuelve a los 5 minutos. Y si no se la pones, vuelve a los 5 minutos. y hay alguno que lo hacen en grupo, que es todo el grupo. Sí, viene cada uno a pedirte la misma canción y dices, bueno, si es una canción más o menos que se suele poner, pero si es una canción muy concreta y muy que no se suele poner, dices, joder, si es que está todo el grupo pidiéndome. Es que, o el que se queda con un perrito faldero, se te queda a tu lado hasta que se la pones.
Sí, así. Señor. No, y mirándote así.
Ay, sí,
pero se queda mirando.
Con la boca abierta y los ojos desmesuradamente dilatados.
¿A qué esperas? Claro, a que te ponga. No, no, pues es que ya.
¿Qué presión?
Es una presión increíble. Bueno, otro tema, a que ver. La gente acierte que esto me está gustando mucho.
A ver.
Como dice, Blue Tonight.
Blue Tonight. ¿No?
Let's Groove se llama el tema. Para que Cristina haga trampas.
Let's Groove.
Groove, groove, let's groove.
Cris, estás haciendo trampas. Claro.
Bueno, Pablete, ¿qué vamos a hacer?
Earth, Wind and Fire.
Ah, ya está, las, es que es una trampísima.
Diré que todas las conozco, las he escuchado en películas, las he escuchado en radio, seguramente, pero es cierto que no... Habría dicho que todas son Earth, Wind and Fire. O sea, yo habría estado con tu rifirrafe de ayer.
Sí, sí, no, es tremendo. Y luego hay gente... es curioso, estamos hablando hoy de las peticiones que hacen los de Yo Quiero la Cabina. Estoy haciendo una denuncia social, porque si la gente se ha enganchado ahora...
Estoy haciendo una denuncia social, sí, la verdad, me encanta.
Hay gente que incluso...
Estamos en Marcote, ponte moño en la cadena.
Pero hoy sin moño.
Y hay gente
que te viene a pedir, por ejemplo, estás hablando del Let Groove de Erwin and Fire, y viene a pedirte, oye, ¿me pones Let Groove de Erwin and Fire?
Ah, bueno, eso sí.
Digo, oye, ¿qué es esta que estás hablando? No, no es esta. Digo,
¿cómo? Ay, qué bueno.
Mira, escucha el estribillo, Let's Groove, no... No, pero esta no es. Mira, ¿cómo que no es esta? Por favor, la gente está... Eso ahí ya se la achaca un poco al nivel etírico de la persona.
Claro.
O no las versiones.
Sí, también. ¿No? Alguna versión te puede...
Sí, te puedes cuadrar.
Descuadrar un poco.
Una frase que me trae a mí por el camino de la amargura es cuando viene alguien y te dice, oye, perdona, ¿podrías poner algo más bailable? Entonces tú te giras, ves la pista llena, pegando botes todo el mundo y te giras y dices... Pero más bailable que esto. Es que esto yo no lo considero bailable. Pero bueno, yo me tengo que influir por lo que le gusta a la gente y por lo que la gente está, no por una persona.
¿Y a qué se refieren? A lo mejor algo más sudamericano.
Son gustos diferentes.
O unas jotas, a lo mejor. Me imagino, ¿no? Algo más bailable, algo más coral.
A mí cuando me decían esto, ¿sabes qué decía yo siempre? Vale, ahora te pongo el Fari.
El Fari.
Y se quedaban así como diciendo, me está vacilando.
La gente tiene que saber. La gente tiene que saber que si tú estás ahí en la cabina puesto con tu equipo, no sé qué, tienes cierto criterio y el empresario te ha contratado para que tú hagas bailar a la gente. Entonces tú algo sabes. Que te vengan, te pueden venir a hacer una petición, a decirte, oye, muy bien, muy mal, oye, a mí me gusta. Pero el achaque, el machaque este es brutalísimo. Yo no
oye,
puedo.
Oye, Marcote, venir. ¿Y un DJ viendo el público modifica el contenido?
Claro, es mucho de psicología. Yo empecé a pinchar en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones. Y ahí es muy difícil hacer bailar a una boda entera, o a un bautizo, a una comunión, o un sarao, porque hay gente de muchas edades. Claro. Entonces tú tienes que tener un poco de psicología, darles un poco a cada uno. Pues al principio pones más música para gente mayor, que son los que se cansan antes. Luego y tal, vas a... Canciones muy conocidas por todas. Porque tú imagínate una boda de 30 personas, tienes que tener a 30 personas bailando 3 horas o 4 horas. Es muy complicado.
Qué responsabilidad, ¿eh?
Hay que tener cierta cultura musical. Y ya que estamos hablando de cultura musical, vamos a imbuirles, a ver que la gente sepa. Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang. ¿Este tema de quién es, por favor? Muy fácil esta, ¿eh?
Quiero Danone.
Claro, esto cantaba la gente. Porque hay gente luego que habla. Claro, hay gente que se inventa las letras de las canciones. Tú estás desde la cabina y ves a gente cantando en Briquimirio, inventándose.
Porque le españolizas en nuestro caso. Claro, las palabras que.
¿Qué más? Es Earth, Wind and Fire, pero qué cruz que. ¿No? Es Cool and the Gang.
Es Cool and the Gang. Get down on it. Get down on it.
Y el inglés de la gente que no habla inglés, yo que se inventa las letras, yo también soy el número uno.
El Briquimiri. La gente habla en Briquimiri y se inventa. Y luego había una canción de un grupo de rock que se llama Twister Sister, que era We're not gonna take it. We're not gonna. Y la gente le canta huevos con aceite.
¡Ay, que me encanta!
Y de hecho, en un concierto, no sé si en Argentina o en México, la propia banda. Cantó esa canción como huevos con aceite en vez de We're not gonna take it. Increíble, brutal.
Me encanta.
Es que estas son canciones que le ha bailado todo el mundo, aunque sea una vez.
Una diatriba que me surge ahora mucho es la gente que me viene a pedir. Hay dos artistas que, por lo que sea, a mí no los tengo en gracia, no me gustan mucho, no conozco mucho su historia, su repertorio, y la gente te machaca. La gente joven, sobre todo, está muy in the mood ahora con Bad Bunny y Bad Gyal. Y son dos artistas que yo no les veo la gracia o en mis sesiones no encajan, pero no sabes cómo me machacan.
Sí. Pues tienes que meter una de cada.
Pero he llegado, pero he llegado hasta amenazas de muerte.
¿Qué dices?
Veladas, eso sí, no directas, pero digo, vamos a ver, si es que no me encaja, no me gusta. Tú tienes que entender que yo tengo que hacer mi trabajo. Yo soy un poco, estoy rozando lo que se llama el pollaviejismo, que soy muy mayor ahora ya, y entonces hay cosas de gente joven que no controlo muy bien.
Claro.
La verdad es que hay que ser un poco más flexibles, chicos.
Vamos con la última.
A
ver. Es que son de su época. Yo sabía que iba a bajar como un pajarillo.
Pero vamos, no lo
sabía. Sabía yo que iba a bajar porque esas son canciones.
Y yo estoy venga a poner Together, a ver si me sale.
Se llama, es el tema, se llama Fantasy. Y es de Earth, Wind and Fire.
Esto sí que lo conocía bien.
Impresionante aquí, Philip Bailey.
¿Es teclado?
No, el que canta.
El que canta, sí, sí.
Que es de los que quedan, de los tres que quedan de la formación de Earth, Wind and Fire.
Porque muchos han doblado servilleta ya, claro. Cascado. Están con el pijama de pino, que digo yo. Pijama de pino.
Qué bonita esta canción, es preciosa.
Bueno, espero haber culturizado a la audiencia, espero haber
no me lo violentéis, no, si favor. Lo veis, sí. Melena en ristre o moño en alto, en por cabina, favor, sí. Un respeto, una sensibilidad con el muchacho,
que
con
yo
su
quiero
vista.
Mucho, de verdad.
Que no me lo aterroricéis, que me viene aquí al espacio.
No, que es un tipo tierno. Bailar,
claro,
sí.
Claro. Es Marcote, bizcochón. Vuelve a ponerte moño y
mucho.
Nos vamos al informativo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.